Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven y ven, en el nombre del Señor. Fortaléceme y consuélame en nuestra vida. Fortaléceme y consuélame, Espíritu Santo. Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven y ven, en el nombre del Señor. Santifícame y transfórmame todos los días. Transfórmame, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven y ven, en el nombre del Señor. Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven y ven, en el nombre del Señor.
Muy buenos días tengan todos ustedes, los que nos están escuchando en este episodio, ya el número 8, y el cual se titula "Si no está en la Biblia, no creo". Es muy necesario que yo haga este episodio porque lo voy a conectar con el episodio anterior que se tituló "Las llaves del cielo", donde Jesucristo le da el poder a Pedro para que ate y desate cosas relacionadas en las cosas de Dios aquí en la tierra. Se los comprobé bíblicamente de que Pedro tuvo sucesores inmediatamente después de que fue crucificado boca abajo y que ahora se llaman papas. Y precisamente muchas de las cosas que las personas se niegan a creer a algo que no está escrito en la Biblia son palabras o situaciones que le conocen, especialmente a la Iglesia Católica. Por ejemplo, ¿dónde está la palabra papa en la Biblia? ¿Dónde está el rosario en la Biblia? ¿Dónde está la palabra purgatorio, escapulario? ¿Dónde en la Biblia dijo Jesús que la iglesia de Pedro se iba a llamar católica? ¿Dónde en la Biblia esto, el otro? Vamos a tranquilizarnos. Miren, primeramente, sépanse que en el Evangelio de San Juan, ahí nos dice San Juan era el apóstol más amado de Jesucristo, que quien no acepta las palabras de Jesús será juzgado en el día final por no creer en el mensaje que él envió. Y si en ese mensaje que él envió en Mateo 16, como se los comprobé en el anterior episodio, titulado "Las llaves del cielo", ahí Jesús le dijo a Pedro: "Te estoy escogiendo como líder de mi iglesia. Todo lo que ates, Pedro, todo lo que tú legisles, lo que tú sugieras, todo va a quedar atado en el cielo", o sea, allá con la Santísima Trinidad. Jesús no tenía por qué decirle a Pedro: "Vas a nombrar a mi iglesia católica y se van a llamar papas y vas a crear un rosario y vas a crear un purgatorio y vas a..." No le dijo nada de eso. Ya se los dije yo, hermanos y hermanas, que la Biblia no es un libro para niños que apenas van a entrar al kinder, ¿ok? Quiero yo tratar de darles esta evangelización, que básicamente es como una teología pastoral para que todo mundo se entere de la verdad. Aquí no es basado a mi opinión, es basado a lo que dijo Jesucristo, a lo que dijo Dios en las Sagradas Escrituras. San Juan nos dice que por esa razón de rehusarse a aceptar la palabra de Dios, los seres humanos van a ser condenados. Cuando decimos o escuchamos la palabra condenado en la Biblia, se refiere a que las personas, esa condenación será la vida eterna en el infierno. Como lo dijo Jesucristo y San Pablo, que todos vamos a resucitar en el último día. Ya se los expliqué yo en anteriores episodios, les di las citas bíblicas, creo también en esos episodios. Todos, muchos al infierno y pocos al reino de Dios, ¿verdad? Entonces ahí San Pablo nos dice que el rechazar la palabra de Dios, bueno, también San Pablo lo dijo, obviamente, al igual que el apóstol Juan, que el rechazar la palabra de Dios equivale a rechazar a Dios mismo, a rechazar la vida eterna en la gloria de Dios. No podemos hacer eso. Y miren, voy a empezar con este pasaje bíblico que es el más importante de este episodio para que les quede bien claro a todos los oyentes, no importa qué religión seas, católica, adventista, pentecostés, mormón, no importa. Les voy a leer la palabra de Jesucristo según San Juan en el capítulo 12 del versículo 48 al 50. Grábenselo muy bien. Si ustedes no se ponen de acuerdo con esto, van a tener problemas. Dice así: el que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir. Yo sé que su mandato es vida eterna, y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien clarito aquí les estoy confirmando y voy a enfatizar en el último versículo que leí, que es el 50 del capítulo 12 de San Juan. Yo sé que su mandato, está diciendo Jesús, que el mandato de Dios es vida eterna, y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Cuando Jesús invita a nosotros a tener una vida eterna, nos invita a tener esa vida con Él, porque la otra vida eterna no va a ser con Él, va a ser con su enemigo. Aquí está diciendo bien claro que aquel que rechaza la palabra de Dios, si tú rechazas Mateo 16 y te pones en contra de Mateo 16, si te pones en contra de Pedro y sus sucesores, estás rechazando la palabra de Dios. Por lo tanto, dice aquí en este pasaje que serás condenado, condenada. Entonces, nosotros debemos de entender, si tú no puedes comprender Mateo 16, cuando Jesús le ordenó a Pedro que él va a ser su líder de la iglesia y que todo lo que ate va a quedar atado en el cielo, por lo tanto, si un sucesor de Pedro al rato vino y dijo: ahora esta nueva comunidades cristianas, porque así se llamaron al principio desde que Jesús asciende al cielo, ahora se van a llamar de una forma universal, pero le vamos a buscar una palabra que signifique universal, y todos sabemos que eso es catolicismo. Entonces, que así se llame. ¿Qué fue lo que dijo Jesús a Pedro? Todo lo que ates, Pedro, en la tierra quedará atado en el cielo. Y si un sucesor de Pedro vino y dijo que va a atar ahora esas comunidades cristianas, les va a nombrar una religión a la palabra católica, queda atado en el cielo. ¿Entienden eso? El que no lo entienda, yo le voy a sugerir con todo el amor de mi corazón que vaya a la escuela primaria o al kinder, no sé, y que le expliquen qué quiere decir todo. Sencillito. Explíqueme, por favor, para poder entender la Biblia, ¿qué quiere decir la palabra todo? Todo quiere decir todo. Ahí no tiene por qué Jesús especificar esto, el otro y aquello, y esto y el otro y aquello. No, por eso le dijo todo. Va a tardar ahí, ¿sabe cuánto? Va a ser una enciclopedia grandota a mencionar todo y exactamente cada cosa que se va a iniciar. No se puede. Por eso le dijo: todo lo que tú ates quedará atado en el cielo. Se los comprobé bíblicamente en el anterior episodio que hay sucesión de Pedro y que ahora se llaman papas. Y aunque la palabra papa no está en la Biblia, está respaldado una vez más en Mateo 16. Todo, Pedro, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Si un sucesor dijo que ahora los líderes que van a representar a Pedro lo van a reemplazar, le vamos a nombrar papa, queda atado en el cielo. Si un papa en el futuro dijo, bueno, ahora vamos a aceptar a propagar la nueva doctrina que vamos a hacer con el Santo Rosario que la Virgen María le entregó a Santo Domingo en el año 1208, si no me equivoco, y después vamos a hablar de eso en otro episodio, la ató un papa, el Papa Pío V, si no me equivoco, fue el que ató el Santo Rosario. Pero no vamos a hablar del Santo Rosario ahorita ni de las ataduras, eso va a ser en otros episodios. También el escapulario fue atado por un papa. La palabra purgatorio, nunca se ha mencionado que un papa ate esa palabra bajo su mandato, no. Pero en las Sagradas Escrituras, tanto como en el Evangelio de San Mateo y en Primera de Corintios, está mencionada una cárcel, que el que deba algo va a ser echado a la cárcel y de ahí no va a salir hasta que pague el último centavo. No les voy a traer ese pasaje porque no se trata en este episodio de hablar del purgatorio, no. Va a haber otro donde les voy a comprobar que esa palabra existe indirectamente en las Sagradas Escrituras porque se habla de una cárcel. Y si ustedes fueron a la escuela, me imagino que saben cuáles son los sinónimos de la palabra cárcel, ¿verdad? Entonces, si tú no crees, ay, pues la palabra purgatorio no está en la Biblia. Si no está, por eso aquí estás tú, para enseñarte, para aprender. En estos episodios de teología pastoral vas a aprender muchas cosas que no necesariamente están en la Biblia, pero están respaldadas en la misma Biblia. Y muchas de las más cosas que las personas creen, pero que no necesariamente las hacen. Hay personas que dicen, yo no voy a creer nada de lo que no está en la Biblia. Pero sin embargo, cosas que están en la Biblia ni siquiera las hacen. Y ahora imagínense en dónde están paradas o parados, ¿verdad? Sin embargo, todas las personas que no creen nada de lo que está escrito en la Biblia están 100% equivocadas por lo que yo les acabo de decir. Porque ahí está, especialmente se ponen en contra de las cosas o prácticas que usan los católicos, como el rosario a la Virgen María, que la palabra purgatorio, ya se los expliqué. Más adelante yo voy a sacar estos episodios para hablar de todas estas cosas que han atado los papas durante el tiempo, ¿verdad? Para que la gente viva en conocimiento y no en tinieblas, ¿verdad? Tenemos que analizar muy bien y entender Mateo 16, para que podamos entender cosas que no están escritas y que ciertas personas las practican, ¿verdad? Para no quedar en ridículo o en una falta de conocimiento en las cosas de Dios. Es muy importante que pongamos atención en estas cosas. Por lo tanto, fíjense nada más, hay personas que se van por el mundo con esta falta de conocimiento y pueden cometer muchos errores que los puede llevar a la misma condenación. Fíjense, yo les voy a traer un ejemplo muy importante aquí, para que ustedes más o menos entremos más en conciencia. Fíjense nada más. Hay mujeres, por ejemplo, que no creen nada de lo que está escrito en la Biblia. Solamente van a creer lo que está escrito en la Biblia. Entonces yo les voy a decir, a ver mujeres, ¿dónde en las Sagradas Escrituras Dios ordena a la mujer que tiene que ayudar al marido económicamente? Que me muestre una mujer el versículo, el capítulo, el libro donde Dios ordena. Te ordeno tú, mujer, a que le ayudes a tu marido económicamente. ¿En dónde en la Biblia dice? En ningún lugar. Y entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Ay, Ramón, es que ya los tiempos cambiaron. No me importa que los tiempos hayan cambiado. Lo que nunca cambia es la palabra de Dios, es eterna. Entiendan eso. No podemos comportarnos peor que Satanás. Satanás, según las Escrituras, especialmente en el Génesis, dice bien claro que el querubín, ya les expliqué y les comprobé bíblicamente que Satanás era un querubín. Él dice en las Escrituras que él se quiso semejar a Dios. Quiso ser semejante. Esa palabra quiere decir que se quiso poner a la par, a igual que Dios. Sin embargo, hay seres humanos que somos peores que Satanás. Nos queremos brincar y sobrepasar más allá de la altura de Dios, pisoteando sus palabras que él mandó escribir en las Sagradas Escrituras. Porque según nosotros, ay no, dicen unas mujeres, ¿y cómo voy a tener 30 hijos? Ay no, pero es que ya no son los tiempos de cuando vino Jesús. O sea que quieres escribir por encima de lo que ya escribió Dios, te vas por encima. Satanás, dice la Biblia, que el querubín Lucifer se quiso asimilar a él. Por eso a veces hay seres humanos que son peores que Satanás, porque piensan que Dios está equivocado y que ellos tienen la razón. Ya les expliqué que nuestro entendimiento es un cerebro fracasado, caído por el pecado. Nuestra inteligencia es tan diminuta como un granito de arena comparada al resto de los granitos de todas las arenas del mundo que vendría siendo la inteligencia de Dios. No seamos igualados, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado en eso, porque en ningún lugar en la Biblia Dios obliga a las mujeres a trabajar y ayudar al hombre. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué están haciendo algo que no está escrito en la Biblia? Según ustedes, no van a hacer algo que no está escrito en la Biblia. Entonces, ¿por qué ayudan al marido económicamente? ¿Ven? Fíjense nada más, pongan atención, pónganse en la postura que ustedes mismos están poniendo, o solamente nada más en lo que les conviene. No son verdaderos cristianos entonces. No podemos ser el medio ni tibio, porque Jesús dijo una vez que esos tibios los va a escupir de su boca. O eres de Cristo o estás en contra de Cristo, así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A pesar de eso, la Biblia menciona a una mujer que era costurera, que hacía lana, lino y vendía, pues, vestimenta, se da, y la misma vestía mantos de púrpura, y eso le agradaba a Dios. En la Biblia solamente menciona a esta persona, bueno, menciona a otras mujeres también, pero especialmente a esta, ahí no menciono cuál es su nombre de ella, pero que esta mujer era hacendosa, cortaba telas, las cosía y las vendía, y pues ayudaba al marido, y a Dios le agradó. No era de que Dios la obligó. Eso está en Proverbios 31. Vayan y léanse todo ese capítulo. Está corto. Proverbios 31. Una mujer hacendosa que le ayudaba al marido económicamente porque vendía telas de lino y de lana y de púrpura. Pero no era de que Dios las obligaba. Ahorita ya todas me dicen, pues ya es una obligación porque el marido ya no puede solo. ¿Verdad? Entonces, no hay que decir algo el cual no lo podemos sostener. Porque los hechos a mí me dicen, porque yo en todos los lugares que voy a trabajar veo ahí. Y mujeres que están en esa posición, yo no creo nada en la Biblia, si no está escrito ahí, no creo. Entonces, ¿por qué le ayudas a tu marido? ¿Dónde dice en la Biblia que le tienes que ayudar a tu marido económicamente? ¿Ven? No caigan en vergüenza, recapaciten, por favor. No digan cosas que no las pueden sostener. Sus actitudes, sus acciones, hablan en contra de su propia lengua que ustedes usan para expresarse, que no van a creer algo que no está escrito en la Biblia. No sean así, por favor. Hay otro pasaje bíblico en la cual se menciona una mujer que hace prosperar a su marido. Y eso lo encontramos en Eclesiástico 26, 1, 4. Capítulo 26 del Eclesiástico, versículo 1 al 4. Hay ciertas Biblias que este libro le pusieron Sirácida o Sirácides. Cualquiera de estos tres es el mismo, ya sea Sirácides, Sirácida o Eclesiástico. Va a ser el mismo. Entonces nosotros vamos a ir a buscar este pasaje importantísimo y dice así: dichoso el esposo de una mujer buena, vivirá el doble. Una mujer ejemplar hace prosperar a su marido y le alegra los años de su vida. ¡Qué buena suerte encontrar una buena mujer! Es un regalo que Dios da a quienes lo respetan, sea rico o sea pobre. Estará contento y siempre tendrá la cara alegre. Palabra de Dios. Eclesiástico 26 del 1 al 4. Ahí está mencionando también una vez más que hay mujeres que hacen prosperar al marido. Lo pueden hacer prosperar de muchas cosas. Puede ser espiritualmente, moralmente, económicamente, de todo. Y Dios es feliz con eso. No es que las estén mandando a que sean obligadas a eso, no. Dios le dijo en el Génesis que el hombre es el que tiene que traer el sustento de la familia. A la mujer no le dio esa orden. Entonces, ¿por qué hay mujeres que hacen eso? ¿Lo ven? Entonces, tenemos que recapacitar y analizar lo que nosotros estamos haciendo con respecto en entender las Sagradas Escrituras. No podemos estar en una posición que nuestras acciones dicen lo contrario. No obstante, hay otras mujeres muy importantes también en la Biblia que de alguna u otra forma ayudaban al hombre y hacían cosas gratas a los ojos de Dios, como lo fue Lidia, quien vendía púrpura, y que ella y toda su familia fueron bautizados cuando escuchaban a Pablo predicar el Evangelio de Jesucristo. Eso se los mostré a ustedes en episodios anteriores también, ¿verdad? Esta famosa Lidia, que se bautizó junto con toda su familia, incluyendo niños. También hay otras importantes como Ruth, Esther, y pues la más importante, la Virgen María, que le ayudaba a su marido, pues a San José Castísimo, ¿verdad? Pero fíjense bien, lo que yo quiero decir a continuación, pongan mucha atención. Yo sé que muchos de ustedes no creen en cosas que no fueron escritas en las Sagradas Escrituras, pero sin embargo, sí hacen una cosa ustedes, ¿qué es? Leer la palabra de Dios. Pónganse a pensar esto. ¿En dónde Jesús ordenó que se juntaran libros y se hiciera una Biblia? ¿En dónde está escrito eso en la Biblia? Que Jesús haya dicho, quiero que en el transcurso de los años junten los libros y hagan una Biblia. ¿Dónde? ¿Dónde Jesús ordena eso? En ningún lugar. Se lee la Biblia porque el creyente cree que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué entonces leemos la Biblia? La Biblia no usa la frase exacta de que diga, tienes que leer la Biblia. No la usa, pero sí instruye repetidamente a estudiar y meditar y guardar la palabra de Dios, como lo vemos en los versículos clave, como son Josué 1:8, donde es bueno meditar de día y de noche, o Mateo 4:4, que nos enseña a vivir la palabra, 2 Timoteo 3:16 y 17, que nos dice que la escritura es útil para nuestro beneficio y nuestra salvación, y también Apocalipsis, ¿verdad? 1:3, cuando se dice que bienaventurado el que lee, como dijo Jesucristo cuando era niño, bienaventurado el que lee la escritura y no muere soberbio. ¿Verdad? Es importantísimo reconocer todos estos pasajes que yo les he dado, leer y creer. No podemos ir por el mundo diciendo no voy a hacer nada de lo que no está en la Biblia porque lo están haciendo de todas maneras. ¿Por qué entonces cargan una Biblia si no creen en el Papa? ¿Por qué cargan una Biblia? Ya les mostré bíblicamente que el origen de la Biblia en el episodio que fue el número 2, el segundo episodio, bíblicamente les mostré que los católicos fueron los que pusieron en conjunto estos 73 libros, y gracias a ellos todo mundo tiene una Biblia, aunque unos pues decidieron no añadir los libros que los católicos añadieron que pertenecían al Antiguo Testamento, que eran 7 libros, ¿verdad? Y que los añadieron, pero las iglesias protestantes que han salido después de 1500 y pico, después de Martín Lutero, no han querido añadir esos 7 libros del Antiguo Testamento. No es que lo hayan sacado, porque hay ciertos católicos que dicen, le quitaron el libro de la sabiduría, le quitaron 6 libros, nadie le quitó nada. Simple y sencillamente, estas nuevas religiones decidieron no añadir. Yo no veo ninguna Biblia de un protestante que se le vea que le hayan arrancado 7 libros. Yo los veo intactos los libros. Tenemos que cuidar el vocabulario y no estar atacando a nuestros hermanos protestantes tampoco, católicos. Como les he dicho anteriormente, que si yo voy a veces a la iglesia cristiana a hacer alabanzas y cantos, con muchísimo gusto. Jesús dijo bien clarito, donde haya 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo. No estoy traicionando a nadie. ¿Hacia acaso es un pecado alabar a Jesucristo? ¿Escuchar la palabra de Dios que la está dictando un pastor? No lo es. No lo es para nada. Ya si un pastor empieza a decir que no está de acuerdo con Pedro y con eso, ese es su problema de él, porque no alcanza a comprender la escritura. Mientras yo me siente en que sí, Pedro tuvo sucesores, con eso basta, porque es la verdad que está diciendo la Biblia. Si aquellos no lo quieren aceptar, no importa. Lo más importante es que en todas las religiones va a haber ciertas incomodidades, va a haber cosas que te van a incomodar, pero el chiste es de que tú no digas, ay, ya mejor me salgo de aquí porque no me gusta esto. No es así, nos quedamos peores de lo que ya estamos. Tenemos que saber que siempre va a haber defectos. En todas las religiones que vayamos, va a haber defectos. ¿Sí me entiendes? Va a haber defectos. ¿Cuál es la verdadera religión entonces? ¿A dónde voy entonces? Bueno, la que fundó Jesucristo bajo Pedro es ahora la Iglesia Católica y que tiene más de 2000 años. Esa es. Que venga otra a decir que ellos son la verdadera Iglesia de Cristo, eso es mentira. Eso es totalmente mentira. Que alguien más venga y diga, yo soy la verdadera Iglesia de Cristo, nosotros somos la verdadera Iglesia de Cristo. Que alguien venga y diga eso, es mentira. Pueden decir, nosotros somos también Iglesia de Cristo. Eso sí es verdad. Fíjense bien cómo lo estoy diciendo. Si alguien viene y dice, si una religión viene y dice, nosotros también somos Iglesia de Cristo, esa declaración es verdad. Porque la Iglesia de Cristo somos todos los seres humanos, las ovejas. Mientras estemos meditando la palabra de Dios, nos convertimos en una Iglesia de Cristo. No importa si aquella iglesia se llama otra religión o no importa. Y eso es lo que los católicos a veces no quieren aceptar. Hay ciertos católicos que ellos no valoran y no aceptan los sacramentos matrimoniales de otras religiones, no aceptan los sacramentos de que comparten la fracción del pan de otras religiones, en estos dos aspectos, aquí yo no les voy a dar mucha información. Hasta que yo esté preparado para darles esta información, si estos dos sacramentos son realmente aceptados ante los ojos de Dios, pero se los tengo que mostrar bíblicamente. Lo que sí es aceptado en otras religiones ante los ojos de Dios es el bautismo. Eso sí, porque ya se los comprobé en el episodio la importancia del bautismo, ¿verdad? Entonces debemos de creer en lo que Dios está mandando. No podemos ir por el mundo llenos de ignorancia diciendo no voy a creer algo en la Biblia si no está escrito. Ves que hay cosas que no necesitan estar escritas porque están basadas en Mateo 16 y otras cosas por lógica, como la lectura de la Biblia o la palabra purgatorio que está escrita pero en la palabra cárcel. O sea, poco a poco vamos a ir aprendiendo, queridos hermanos. Yo no vengo aquí a pelear ni a poner el mal a la iglesia católica ni a poner en bien a los protestantes, nada. Vengo a decir la verdad. Si les incomoda, ni modo. Solamente estoy haciendo lo que las sagradas escrituras mandan hacer a uno: denunciar y anunciar. Por lo tanto, yo les agradezco que hayan participado en este episodio. Le doy gracias a mi Santísimo Dios por haberme permitido compartir esta enseñanza muy importante. Que Dios bendiga los pasos de cada uno de ustedes y que les envíe el Espíritu Santo, ese fuego abrasador, para que les dé entendimiento, sabiduría y nos siga evangelizando y sigamos aprendiendo al son que van pasando nuestros días, meses y años. Todo esto lo hago por el nombre bendito y la sangre que derramó Jesucristo en la cruz y que ahora vive en el reino de Dios, en la unidad del Espíritu Santo y es el mismo Dios. Amén.